rdproject.cl.
¿Tu negocio necesita más clientes? En RD Project creamos páginas web, campañas en redes sociales y publicidad digital que realmente venden. Deja de improvisar y comienza a crecer con estrategia. Visítanos hoy en rdproject.cl. RD Project, hacemos que tu marca avance. Pucón no es solo un lugar. Es donde vivimos, crecimos y soñamos. Este 2026, haz que siga creciendo. Paga tu permiso de circulación en municipalidadpucón.cl. Una plataforma fácil, rápida y segura. En Pucón, crecemos juntos.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
BioBio Temuco tiene número único.
Red fija 45-259-2200. Celular más 56-45-259-2200 sin intercalar un 9.
Número único para línea fija y celulares. BioBio Temuco. La radio te escucha. La radio responde. BioBio, la radio. En todo Chile.
En Conce somos
la cuna del rock.
En Valdivia,
los reyes del rudo.
Y en Chiloé,
somos juiciosos y juez.
Somos del sur y sabemos lo que necesitas para estar conectado. Conoce más en telsur.cl. Del sur como tú.
Estamos en Manzanar, Nilcahuín, Santa Julia, Catripulli, Huiñoco y muchas otras localidades de la Araucanía.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bío Bío está.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las 4 ediciones diarias de Radiograma.
Bío Bío, la radio. Cobertura total.
Bío Bío. Nos tomamos las noticias en serio y te contamos los hechos tal cual son.
Bío Bío. Información concreta, exacta y oportuna.
En Bío Bío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Un estudiante asesinó a una inspectora en un colegio en Calama. Además, hirió a otras 4 personas.
La ministra de Educación llamó a resguardar las clases y evitar hechos de violencia en medio de las movilizaciones convocadas por la CONFET en contra de las primeras medidas del gobierno en educación.
Luego de una semana marcada por errores comunicacionales, el gobierno pidió dejar atrás la polémica por el estado en quiebra y aseguró que las críticas políticas no los desvían de su foco de atención.
Crece la atención en Chile Vamos por el apoyo al gobierno. En Renovación Nacional acusan contradicciones en la forma en que los partidos han salido a defender al Ejecutivo.
Marcada por la decisión del Ejecutivo de bajar la postulación de la expresidenta Michelle Bachelet a la ONU, se reúne hasta ahora el Consejo de Excancilleres.
Última jornada de la declaración de Eduardo Lagos. El abogado habría reconocido hoy pagos a Gonzalo Migueles.
En noticias del exterior, el Ejército de Estados Unidos ha disparado más de 850 misiles Tomahawk en las 4 semanas de guerra con Irán.
El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley que permite reabrir el Departamento de Seguridad Nacional, excepto la Agencia de Inmigración.
La coalición de gobierno de Austria va a presentar un proyecto de ley para prohibir el acceso a las redes sociales a menores de 14 años.
En los deportes, la lesión del delantero de Universidad de Chile, Juan Martín Lucero, lo dejaría marginado de las canchas al menos por 15 días.
Y luego del triunfo ante Cabo Verde, la selección chilena que adiestra a Nicolás Córdoba prepara el partido ante Nueva Zelanda, donde habría varios cambios.
Se acabó el verano y entramos en modo marzo. Matrículas, permisos de circulación, contribuciones. Para todo lo que se viene, acérquese a Detacop. Un apoyo real para ordenar sus gastos y seguir tranquilo este año. Detacop es la mejor opción para pensionados de IPS, AFP, Capredena, Dipreca y compañías de seguros, supervisados por la CMF. Visítanos en www.detacop.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
1:04 p.m.
Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos en esta edición de Radiograma, la edición del mediodía. De inmediato analizamos y conversamos junto a Catherine Cubilla, los cornotizas de esta jornada. Catherine, buenas tardes.
Hola, Aníbaldo, buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros, van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto a quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Una jornada marcada por una tragedia que se ha registrado en Calama. Una inspectora del Instituto Obispo Silva Lezaeta murió luego de ser atacada por un alumno de ese establecimiento con un arma blanca.
Claro, pero esto evidentemente está todavía en revisión, está en investigación, porque hay otras personas también heridas por este estudiante de 18 años de edad, de cuarto medio de este establecimiento educacional de Calama. Vamos a ir de inmediato hasta Calama a revisar esta información. Jorge Ramos, te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Caterina. También, Eduardo, un abrazo para ustedes. Estamos acá ubicados en el sector de la avenida O'Higgins, específicamente en lo que tiene que ver con el colegio Luis Gilbert Estadeta, que es un colegio particular subvencionado, dependiente de la Católica, más específicamente, donde una profesora, una inspectora, falleció la mañana de hoy tras ser atacada violentamente por un alumno en el contexto de una riña al interior del colegio, que es de enseñanza básica y media, donde lastimosamente falleció la inspectora. Esto fue informado a Carabineros, naturalmente también a la Fiscalía. Está equipo de PDI, está trabajando en el lugar, se ha constituido toda la comunidad educativa y también de lo que es la municipalidad, piensa que no es un colegio que sea del ámbito del SLEP, sino es un colegio particular subvencionado, pero ya ha sido convocado todo aquello y se van a manejar durante medidas. La persona que agredió a la profesora y que lamentablemente falleció, se encuentra en el lugar, está siendo interrogada seguramente por personal de tanto de la PDI como también de Carabineros y de la Fiscalía para poder dilucidar las causas de este hecho. Hay una segunda inspectora que resultó lesionada y que fue trasladada en ambulancia hasta un recinto asistencial. Dos ambulancias tuvieron que pasar presente, tanto del SAMU como de la seguridad. Hay 4 alumnos que resultaron lesionados, pero con una lesión más emocional, como es un shock, porque esto ocurrió a las 10:30 de la mañana en el contexto de una avenida al interior del colegio, en el lapso de esta persona de Carabineros, la comunidad está toda conmovida. Se prevé que en un rato más haya una vocería tanto del colegio, de la rectoría, como también de la propia autoridad policial, en el caso de Carabineros, del prefecto de Carabineros de la Andoa, como también de la PDI, y naturalmente seguramente lo habrá de parte de la Fiscalía. Esto está en desarrollo, sí. Es una...
bastante central de Calama, sí. Pero ¿qué cursos tiene? ¿Cuántas personas asisten ahí al establecimiento? Entiendo que es, como decías, es particular subvencionado.
Sí, es un colegio.
Ustedes asisten ahí al establecimiento. Entiendo que es, como decías, es particular subvencionado.
Sí, es un colegio particular subvencionado. Naturalmente que es de la diócesis. De hecho, la diócesis de Calama ha administrado dos colegios. Este, que es la Saeta, y el Juan Pablo II, que es otro colegio que está en otro sector de la comuna. Es un colegio que tiene matrícula de prebásico, de enseñanza básica, de primer octavo básico y naturalmente de la enseñanza media. La egresor sería del colegio, de uno de los cursos de los niveles más altos, en este caso del cuarto medio. Los niños fueron retirados por los padres y apoderados después de la conmoción que generaron aquello. Al rato eran hechos para 10:30, pero los niños fueron retirados pasadas las 11 de la mañana, porque había que hacer un protocolo. Los niños quedaron a resguardo del resto de la comunidad docente en una de las canchas y en uno de los techados, porque este colegio es grande y adicionalmente hay que señalar que colinda con otro que es un colegio, es una escuela pública, que es el caso del Liceo Centenario, porque como la cuadra es grande, entonces hay dos colegios que colindan uno del otro. Naturalmente que esto está buena atención y a la vez también conmocionó a toda la comunidad. De hecho, hay mucha expectación respecto a esta situación. La profesora, bueno, usted maneja la identidad de ella. Nosotros solamente estuvimos en el lugar al momento de aquello. Mucha conmoción, muchos niños que entraron en pánico y en shock. Había niños de 10, incluso de niveles más bajos, de 6, 7 u 8 años, que la lloraban por la situación que le tocó vivir, le tocó presenciar, y por los apoderados que llegaron al lugar y que tuvieron que sacar a los niños, porque de verdad que fue todo, en su momento fue un caos. Había confusión, se señalaba que era un niño que había sido apuñalado y lastimosamente después se confirmó que era una persona mayor, que era parte de la comunidad docente, una inspectora con muchos años de servicio a disposición del colegio Luis Felipe Saeta.
Jorge, ¿esto se dio en el marco de una riña entre alumnos y después se agrede a la inspectora, eso es?
Sí, en lo que se maneja preliminarmente y que tiene que ser confirmado por la autoridad es que había habido una riña al interior en el patio. Esto había ocurrido en horario de uno de los recreos y la profesora, al momento de ir a separarlas, la niña había sacado, extraído desde su vestimenta, podríamos señalarlo, un estoque. Desconocemos el diámetro, si corresponde a un cuchillo, pero fue en ese lapso de tiempo en que le asaltó una estocada a la altura del cuello. Y naturalmente que por el momento que se vivió la situación y por la presencia de los otros alumnos en el lugar, algunos resultaron choqueados, otro resultó con una lesión superficial y una segunda docente resultó alcanzada por la acción de esta persona que lastimosamente hirió de muerte a una de ellas y después lesionada a otra. De hecho, lo confirmó hace un rato atrás el propio alcalde de Calama, quien también estuvo presente en el lugar, pese a que no es un colegio municipal, y el alcalde Chamorro, el Isaac Chamorro, contextualizó también la situación y lamentó lo sucedido y afirmó la disposición de que los colegios, tanto que sean subvencionados como también los que son de SLED, puedan contar con esta situación de los detectores de metales para prohibir el ingreso de estos elementos a los colegios. Una discusión que por lo demás todavía está zanjada en el ámbito político.
Bien, Jorge, muchas gracias por la información.
Muchísimas gracias, Caterín, también para Miguel Alto. Vivo la radio en Calama.
Gracias, seguimos muy atentos a lo que nos vayas a contar. Seguramente esta tarde habrá, me imagino, velatones, algo más ahí en ese establecimiento, pensando además que profesan la religión católica, ¿no? Son parte de la diócesis del lugar.
Y se está pidiendo la presencia de autoridades nacionales en el lugar también.
Bueno, exactamente, la presencia de las ministras de seguridad, la ministra de educación, se está exigiendo de parte de la comunidad de Calama. A ver, más temprano esta mañana les contamos nosotros acá oportunamente de un comunicado que emitió el liceo, el establecimiento, con el corazón partido, nos dirigimos a cada padre, madre y apoderado y alumno de nuestra institución para transmitirles nuestra solidaridad y acompañamiento en este momento de dolor.
Somos conscientes, dice este comunicado, del impacto de esta tragedia genera en toda y cada una de las personas que forman parte de la familia educativa y los convocamos a sobrellevar unidos esta desgracia que nos golpea y enluta.
Durante más de 65 años de historia hemos consagrado nuestros mejores esfuerzos a construir espacios seguros fundados en los valores de la solidaridad, el compañerismo, el respeto y el amor. Estos valores nos sostendrán también hoy en uno de los momentos más difíciles que hemos vivido como institución, dice este comunicado de parte del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama respecto de esta situación de la que nos enteramos a través de nuestros auditores. Nos llamó un auditor desde Calama, luego lo contactamos y esto fue lo que él nos contó.
El colegio Lezaeta de Calama tuvo un ataque con arma blanca hacia una inspectora y alumnos del colegio. La inspectora habría fallecido. Dicen que es un alumno de cuarto medio. Claro, empezó a circular el mismo alumno, comenzaron a avisar. Hace unos minutos el colegio dio información y están entregando a los alumnos.
Esa fue la primera información que tuvimos nosotros acá en la radio. Obviamente después tuvimos el despliegue ahí en el terreno para poder contarles más detalles. Lo que sabemos hasta ahora es esto: un alumno de 18 años cursando cuarto medio en este instituto de Calama es el autor de este mortal ataque en el Instituto Obispo Silva Lezaeta de la ciudad. Este hecho se habría originado, y todo esto está en desarrollo, pero lo que se ha podido establecer hasta ahora es que se habría originado por una riña de esa persona, de ese joven de 18 años, ya es un adulto en todo caso a los 18 años, con tres menores de edad de 15 años. Y en la gresca, este adolescente, este hombre, sacó un arma blanca y agredió a los otros compañeros. En medio de esa gresca es que trata de intervenir la inspectora, es atacada. Ella tenía 59 años, no resiste obviamente la gravedad de la lesión, una puñalada en el cuello, y falleció ahí en el lugar. Es lo que ha pasado esta mañana, es muy terrible. Vamos a estar, por supuesto, captando más impresiones y contándoles más detalles de lo que siga pasando.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Una de la tarde, 13 minutos.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, defendió el derecho de los estudiantes a manifestarse, pero insistiendo que esto debe realizarse sin hechos de violencia.
Esto, por cierto, está sobre la base de la manifestación registrada ayer, que es la primera que ha enfrentado esta administración, la de José Antonio Kast. El movimiento estudiantil advirtió que no están dispuestos a aceptar retrocesos en materia de educación y que mantendrán la movilización frente a las medidas impulsadas por el gobierno ante un nuevo llamado para esta tarde, además, en el sector de la Plaza Baquedano. Alín de Sormó tiene más detalles. Hola, Alín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Así es, se podría decir que se terminó la luna de miel del gobierno, al menos con los estudiantes, porque ayer todos fuimos testigos de los miles de estudiantes que salieron a las calles tras la convocatoria de la Confederación de Estudiantes de Chile en una movilización que apuntó a cuestionar las primeras medidas del Ejecutivo y que tuvo como eje principal las críticas en materia educacional. La protesta se dio en el rechazo al recorte del 3% al presupuesto del Ministerio de Educación y a la limitación de la gratuidad hasta los 30 años. Decisiones que, según el movimiento, representan un retroceso y afectan directamente a las familias. Desde el gobierno, esta jornada, la ministra de Educación, María Paz Arzola, sostuvo que manifestarse es legítimo, pero recalcó que debe hacerse sin violencia. Además, hizo énfasis que la prioridad de la cartera está en garantizar la continuidad de las clases y evitar interrupciones en el año escolar.
Bueno, es legítimo naturalmente salir a manifestarse, lo importante es que sea sin violencia, y también yo desde el ministerio lo que me importa es asegurar la continuidad de las clases, que se lleven adelante las clases, que no se vean interrumpidas, y esa es mi preocupación.
Desde la CONFECH, en tanto, la presidenta de la Federación de la Universidad de Santiago y vocera del organismo, Andrea Barca, explicó que existe una articulación entre universitarios, secundarios y organizaciones sociales con un llamado claro a enfrentar lo que consideran retrocesos. En esa línea defendió que la educación es un derecho y cuestionó que se justifiquen recortes mientras a su juicio se benefician a otros sectores.
Estamos organizados, en alerta y con un mensaje claro para el gobierno de Kast. No vamos a aceptar retrocesos. La educación es un derecho y no un privilegio. No pueden justificar recortes bajo un falso estado de emergencia mientras se benefician a los grandes grupos económicos.
Bueno, las movilizaciones del día de ayer sin duda reactivaron el conflicto estudiantil y dejaron abierta la puerta también a nuevas convocatorias en las próximas semanas. Desde el Ministerio de Educación también señalaron que están en conversaciones con la Dirección de Presupuestos para evaluar eventuales ajustes y que respecto a la gratuidad trabajan en un proyecto de ley para abordar los cambios anunciados.
Gracias, Aline.
Buenas tardes.
Chao, Lina, hasta pronto. A ver, seguimos muy preocupados de lo que ha pasado en Calama. Recién les contábamos un resumen de lo que sabemos hasta ahora, de lo que ha sucedido en este establecimiento educacional, en donde ha fallecido una inspectora agredida en medio de una riña, agredida con un arma blanca, en medio de una riña de estudiantes. Eliezer Chamorro, el alcalde de Calama, está en contacto con nosotros. Alcalde, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, alcalde.
Hola, colegas. Muy buenas tardes, colegas. Muy buenas tardes.
Y gracias por atender.
No te puedo decir que estamos bien.
Sí, me imagino, sin duda. Bueno, sí. Le agradecemos por atender el llamado a la radio. ¿Qué es lo último que usted sabe, alcalde? Pónganos al día, por favor, desde la zona.
A ver, lamentablemente en una escuela particular sucedió un hecho de la cual un estudiante agredió a dos inspectores de la misma institución con una persona en este momento ya se está confirmando. pero hasta el momento la información que se está manejando con una persona fallecida y otra persona con lesiones de carácter grave, que en ese momento me dirijo al hospital para ver cómo se encuentra la persona, y tres estudiantes con lesiones de carácter también menores, y la persona que hoy detenida. En este momento está el equipo de fiscales, el delegado provincial, delegado presidencial. Yo vengo de la escuela del colegio particular subvencionado, vengo de allí, y todo el equipo de bomberos y carabineros desplegado justamente por el lamentable sitio del suceso.
Alcalde, ¿esto se dio en el marco de una riña entre alumnos? ¿Así partió?
No, se está investigando. En este momento los antecedentes que hay es de que el estudiante directamente agredió a los inspectores, agredió al parecer a otros estudiantes. Se está investigando ese producto de una riña interior, porque esto se originó en el interior de del mismo establecimiento educacional. Hasta el momento se estaría descartando influencia de terceros del punto de vista si hubieron temas de bandas por fuera, etcétera, o algún crimen organizado, uno quiera llamar, se está descartando. Sin embargo, es parte del proceso investigativo que está desarrollando la fiscalía.
Hay una versión, alcalde, que habla acerca de lo que usted dice, ¿no? Una agresión directa, no una gresca previa y la intervención de la inspectora, sino que una agresión directa. Y esta versión habla de este joven de 18 años, este alumno, con un cuchillo e incluso con líquido acelerante. ¿Usted sabe acerca de eso?
Mire, hay muchas tesis, desde cuchillo hasta un hacha, etcétera. Pero esto es parte del proceso investigativo, pero el resultado final fue de que hay una persona que está muerta. Sí. Y eso es muy grave, que hay tres estudiantes lesionados, que hay una persona, compañera de la persona que falleció, que está con lesiones de carácter grave, que en ese momento está ingresando al hospital para ver cómo se encuentra, está siendo intervenida. Y bueno, y he solicitado al delegado presidencial de la provincia y a la delegada presidencial que viene en helicóptero a Calama, que se pueda suspender las clases, sobre todo la próxima semana, porque dicha comunidad educativa, más allá que es una escuela particular y no es administración pública del ELEP, como tampoco de los alcaldes, afecta mucho a la ciudad misma, a nuestra ciudad. Por tanto, sí, por acá. Y nosotros allí solicitamos que suspenda las clases, un reforzamiento del equipo de carabineros durante la próxima semana, y vamos a buscar recursos, porque si bien es cierto, es primera vez que pasa ese tipo de hecho desde el punto de vista de un fallecimiento, no vamos a esperar que se vuelva a repetir.
Entonces, alcalde, ¿usted ha notado desde el municipio un aumento de la violencia al interior de los establecimientos en el último tiempo?
Sí, como en todo Chile, cada cierto tiempo, cuando aumenta la violencia escolar, siempre hay sucesos que revisten de características de gravedad. Entonces, yo creo que este es un llamado también, porque lo que pasó en esta situación no fue un problema entre escuelas, al parecer fue un problema de la misma escuela, del mismo colegio particular. Y eso ya es una alerta, porque ahí, ¿dónde está el rol de la familia? ¿Dónde está el rol de revisar la mochila, no solamente de aquellos que están como inspectores revisando la mochila de los niños que ingresan o no ingresan? ¿Y dónde está la ley también? Porque hacemos ley para los celulares y no hacemos ley de seguridad para los estudiantes. Entonces, yo creo que hay que empezar a tener una mirada mayor en esto. Y estoy buscando ahora, tomé la decisión como alcalde, al equipo de finanzas nuestro, de poder provisionar recursos, porque si hay una institución educativa que quiere que coloquemos detector de metales, lo vamos a hacer, lo vamos a colocar. Entonces, para que no se vuelva a repetir este hecho, se pueda controlar estas armas blancas. Imagínate, se está corroborando si había hasta un hacha en la mochila.
O sea, por lo tanto, usted está disponible que si la comunidad educativa requiere o acepta un portal electrónico al ingreso de la escuela, usted va a apoyar esa solicitud.
Por supuesto que sí, si ya se implementa en los aeropuertos como medida de seguridad, ¿por qué no lo puedo implementar en las escuelas, sobre todo en las escuelas públicas, que si bien es cierto no tengo la responsabilidad legal ya dado que fuimos traspasados a la ley, pero sí estamos disponibles? Y segundo, aumentar, reforzar la ley de convivencia escolar, familiar, porque igual, ¿qué responsabilidad tiene la familia en esto? Y muchísimo. Muchísimo. Hay familias que todavía creemos y pensamos en Chile de que son los profesores o en la escuela pública o privada o particular subvencionado que tienen que entregar valores. Y eso no es así.
Estamos hablando con el... Sí, con el alcalde de Calama, Eliezer Chamorro. Alcalde, bueno, estábamos nosotros comentando hace minutos acerca de solicitudes que hay de parlamentarios de la zona, de la región de Antofagasta, y bueno, también ahí los que representan los distritos que incluyen a Calama. Estaban pidiendo que fuera la ministra de Seguridad, la ministra de Educación, a atender a Calama. Entendemos que no es parte de los circuitos regulares de las visitas nacionales Calama, pero en este caso en particular, ¿usted también se plegaría a ese llamado?
Por supuesto que sí, si los parlamentarios están preocupados, mira, con respecto a los temas de seguridad escolar o seguridad en general en la región de Antofagasta, ¿por qué no? Y nos sumamos, disculpe que estoy en terreno, estoy ya bajé al hospital para ver a la persona.
Sí.
Y nos sumamos también al pedido. O sea, que hay que sumar esfuerzos. Aquí en este momento, increíble, mira, estamos con la situación de crisis a nivel nacional, el alza del combustible, y se escuchan declaraciones por todos lados, denotaciones por todos lados. Eso también afecta el lenguaje. El estudiante también lo revisa, lo ve, y todo eso se traduce en el comportamiento, inclusive hasta de la familia, en los niveles de agresividad. Yo creo que como país son llamados a atención para nosotros mismos. Uno diría, puede decir, pero ¿qué tiene relación? Tiene que tiene harta relación. Es un estudiante que agredió a otra persona, la mató, un estudiante que tiene 18 años, cuarto medio, que maneja redes sociales, que a lo mejor se alimenta de redes sociales, con distintas miradas, niveles de agresividad, etcétera, todo. Y nosotros también somos responsables del tipo de lenguaje que pregonamos en las redes sociales. Yo creo que es un sinnúmero de situaciones que afecta al estudiante y, por supuesto, la gran responsabilidad también de la familia, donde el primer detector de metales no es solamente una escuela, un colegio, un liceo. El primer detector de metal es la familia. La familia tiene que revisar, los padres tienen que revisar la mochila de sus hijos o preguntar cómo les fue en la escuela por último.
Alcalde, muchas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias a ustedes.
Que estén muy bien.
Un abrazo.
Gracias al alcalde Calama, Eliezer Chamorro, en contacto con la radio.
Claro, lo libramos porque él estaba ahí en esas labores de visitar, particularmente a una persona que está grave. Es una persona adulta, entre las heridas de este incidente esta mañana, en donde hay una persona fallecida, que es la inspectora. Hay tres estudiantes que están con algunas lesiones, no son graves, de acuerdo a lo que decía el alcalde, está detenida, la agresora, y una persona que está grave, además, que es la que iba a visitar ahí el alcalde en el hospital, luego lo vamos a llamar para que nos cuente también. Volvamos a Calama, al sitio del suceso. Jorge Ramos, te escuchamos de nuevo.
Sí, estoy acá con una de las apoderadas del colegio, Catherine, también Nivaldo. ¿Su nombre?
Noelia Muñoz.
Noelia, bueno, tú eres apoderada de uno de los chicos del colegio de ciencia básica. Cuéntanos un poquito cómo se enteraron ustedes lo que pasó en la mañana con esta profesora que lamentablemente fue atacada y falleció posteriormente.
Nos llamaron de emergencia para decirnos que recojamos a nuestros hijos, no sabíamos por qué era el motivo. Y después nos enteramos, o sea, que una persona encapuchada entró por el lado de por los portones de básica, mis hijos están en básica, entonces nos dijeron que recojamos con emergencia. Pero esta persona había ingresado por básica y entonces nos conmovimos, no sé qué pasó, estamos... hasta el momento estamos con la incógnita de saber qué ha pasado. Esta persona ingresa, pregunta por la persona, la inspectora, dónde se encontraba, y bueno, todos le dan la razón, ¿no? Dónde estaba la inspectora. Esta persona encapuchada entra, llega a ingresar por la puerta principal.
Por la avenida Higgins, que por lo demás es una puerta, Catherine, también para describirlo, es un portón que tiene una especie de reja, tiene un control, también hay una especie de conserje, claro, para una guardia, okay. Un conserje, y en la cual la señora nos retrata que ocurrió de esa manera. ¿Se descarta una riña entonces?
No es una riña, es algo planeado.
¿Usted cree que es planeado?
Sí, es algo planeado porque esta persona
entra. Se lo pregunto porque usted maneja un WhatsApp del grupo del colegio.
Exactamente, porque nos dicen que esta persona entra encapuchada y preguntando por la persona indicada.
¿O sea, usted cree que fue algo planificado?
Fue algo planificado.
Quizás bueno, sí. Bueno, ahí más o menos tenemos una claridad. Bueno, esto es en voz de una de las apoderadas del colegio de la Saeta, Catherine Nivaldo, de enseñanza básica, naturalmente el colegio que por demás es de prebásico hasta la media, los niveles. Entonces se descartaría, de acuerdo a lo que señala la apoderada Noelia, la que acabamos de entrevistar por Radio Vivo, no sería una riña en el contexto, sino más bien sería un ataque planificado en contra de una persona en particular y en la que resultó ser fallecida la señora Ana María, que es la que conocemos como nombre de pila, para poder también reservar el apellido de la afectada, de la víctima fatal. Está personal de Carabineros, está personal de la PDI, está la Fiscalía, todavía no tenemos una vocería oficial de parte de la autoridad, tanto policial como también judicial, para poder tener una cierta exactitud de lo que realmente ocurrió y de las circunstancias en que se da esta situación bastante dramática y de mucho.
¿Qué está pasando ahora en el colegio? Ya fueron evacuados todos los estudiantes, ¿no? Cerraron el lugar, cerraron las calles. Si nos puedes actualizar esa situación.
Sí, en este momento está personal de bomberos, está personal de control de orden público, está la PDI, está la Fiscalía. El tránsito en ambas vías, porque esto es una vía doble, esto es una calle doble vía. Estamos cerca del centro por lo demás. Está suspendido hacia el sur, ya sea hacia el sentido contrario. Lo mismo que la calle lateral, que es la calle donde están los portones, donde los niños ingresan y salen, porque este es un colegio muy grande. Colegio que tiene sobre los 1.600, 1.700 alumnos como matrícula general, promedio. Entonces, está suspendido el tránsito por acá, de hecho está siendo controlado por Carabineros, todas las personas que puedan caminar por el frente, no por la orilla del colegio. Estamos esperando una vocería, como bien lo decía, y lo que narra Noelia, para contextualizarlo y para también ustedes lo podrán analizar, no habría sido una especie de riña como se habría señalado, sino bien algo planificado, algo que tendrá que ser dilucidado tanto por la Fiscalía como también por registro, porque este colegio también cuenta con cámaras al interior del colegio, cámaras en distintos lugares por una cuestión netamente de seguridad de la propia comunidad estudiantil. Eso va a develar seguramente lo que realmente ocurrió, bajo qué contexto y las circunstancias que rodearon este violento ataque en contra de esta profesora que lamentablemente falleció y cuyo cuerpo todavía estaría dentro del lugar a la espera de ser retirado por orden de la Fiscalía local.
Y el agresor también estaría al interior del establecimiento detenido, ¿no?
Por lo que nosotros nos enteramos, habría sido retirado y estaría en comisaría. Eso tendrá que responder la Carabineros, sí, porque eso se dio en una dinámica bastante, había mucha confusión, y eso para usted ya se lo relaté en el contacto anterior. Todavía sigue el shock. De hecho, conversaba con otras personas que son padres y apoderados de los niños acá en el colegio, y los niños estaban muy afectados porque hay algunos de ellos que presenciaron el ataque. Esto fue en un lugar abierto del colegio, al interior del Saeta, y eso generó ese shock en parte de los chicos que son parte de la comunidad educativa.
Claro, vieron también maniobras de reanimación, en fin, muy, muy duro todo lo que les tocó presenciar esta mañana. Gracias, Jorge, seguimos en contacto.
Muy bien, Biobío la radio.
Quedamos con las líneas abiertas. A ver, nos han compartido una fotografía, la vamos a ver a través de Biobío TV, respecto de evidencia que se ha encontrado en el lugar de la agresión. Digamos, Nivaldo, que hasta ahora la riña entre estudiantes se está descartando, sino que más bien es un ataque dirigido contra una persona. No sabemos si es contra la misma persona fallecida. Esto es parte de lo que se ha encontrado ahí en el lugar. Podemos ver una botella con algún líquido. De ahí lo que yo les preguntaba al alcalde, ¿no? Ustedes escuchaban hace minutos que puede ser un líquido acelerante. Hay una pistola de juguete, de agua, al parecer, está ahí también. Y podemos ver las armas blancas. Se puede distinguir estos cuchillos. Este es un cuchillo como un arma de guerra, ¿no? No es un cuchillo cocinero, ni un hacha, el que aparece ahí en primer plano, porque sobre ese papel café que está de fondo hay otros dos cuchillos que son muy grandes, que son esos sí ya más bien
de cocina.
Claro.
El otro es como un puñal, algunos le llaman puñales tácticos, pero son puñales pequeños de montaña, de outdoor, de camping, no sé cómo, pero claro.
Podemos ver una linterna, puede ser, un teléfono celular, también lo apreciamos ahí, hasta una caja de medicamentos se puede apreciar ahí en la parte inferior derecha. Está la Policía de Investigaciones trabajando en el lugar a esta hora, cuchillo cazador me dicen algunos también, ahí estamos viendo el trabajo de la Policía de Investigaciones que ha llegado al establecimiento, ellos reunieron esa evidencia que nosotros les estábamos mostrando recién, ahí han llegado a trabajar los funcionarios de la Policía de Investigaciones.
Radiograma, estamos de verdad en todo Chile. desde la minería, entendí el enorme potencial de desarrollo que existe en los territorios.
Hoy trabajo supervisando el diseño y la construcción de proyectos que son clave para el futuro de la minería.
Porque cuando la minería trabaja junto a las comunidades, se abren oportunidades que nacen del propio territorio.
Porque poner en marcha un proyecto no es solo ingeniería, es desarrollo, es responsabilidad, es pensar en las futuras generaciones. Por eso, soy minero.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
La información está primero en Radiograma.
La comuna de Cochamó y la región de Los Lagos superó los 2.000 pesos por litro de benzina y su alcalde advirtió un fuerte impacto en el costo de la vida, los servicios básicos, el transporte y la generación eléctrica en base a diésel, que también ha registrado un aumento en sus valores. Los detalles los tenemos de Radio Bio Bio en Puerto Montt con Hans Barros.
Cochamó enfrenta uno de los escenarios más críticos del país tras el alza de combustibles, con valores que superan los 2.000 pesos por litro en su único servicentro en Río Puelo. En ese punto, la gasolina de 93 octanos alcanza los 2.043 pesos, mientras que el diésel llega a 1.927, reflejando así el fuerte impacto en una comuna marcada por el aislamiento. Conectividad limitada y altos costos de traslado agravan aún más la situación para los cerca de 4.000 habitantes. El alcalde Francisco Donoso advirtió que este escenario repercute directamente en la vida diaria de la comunidad, quienes tienen como alternativa, pero lejana, Ensenada o Puerto Varas.
La comuna de Cochamó cuenta con un servicentro, con un único servicentro ubicado en la localidad cercana a Río Pueblo, en el cruce del lago Tahuatahua, y dado este aumento de combustibles que indicó el gobierno, generó que en la comuna de Cochamó hoy día tengamos uno de los valores más altos que se registran en el litro de combustible.
El efecto del alza ya comienza a extenderse a otros ámbitos clave. Desde el municipio alertan por incrementos en el transporte público y posibles alzas en el costo de la electricidad, considerando que varias localidades de esa zona dependen de generación a diésel. En ese contexto, Donoso ofició al Ministerio de Transportes solicitando medidas y advirtiendo que el impacto es mayor en comunas rurales y aisladas como Cochamó. En la región de Los Lagos, Bío Bío, la radio.
Camioneros de la Federación Centro Sur señalaron que no es descartable la movilización ante la fuerte alza de los costos por la subida de los combustibles. No obstante lo anterior, máximo dirigente del gremio en Los Ángeles dijo que se están gestionando medidas para conseguir una subvención suficiente ante el Ministerio de Hacienda. Desde Radio Bio Bio en Los Ángeles nos informa Mario Tapia.
Al respecto, el presidente de la Federación de Dueños de Camiones Centro Sur, con sede en Los Ángeles, Freddy Martínez, indicó que ante la magnitud del alza de los combustibles, diésel esencialmente, y el problema que le genera en sus operaciones de transporte, las bases están muy inquietas y no se puede descartar movilizaciones. Agregó Martínez que han entregado una serie de propuestas al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, tendientes a que el subsidio a las pérdidas que significa el alza de las bencinas sea mayor por los camioneros y así no tengan que enfrentarse a la dura realidad de trabajar bajo el costo de producción.
Pero siempre, nunca se descarta nada en este tipo de cosas, nunca se descarta nada, porque tampoco nosotros podemos funcionar perdiendo plata. Podemos ajustarnos de alguna manera, pero estos números son muy altos, entonces no se puede. Si es que no es una intención, nunca ha sido una intención, paralizar. La paralización puede ser por insolvencia.
Camioneros señalaron que todo indica que el problema se va a mantener unos 4 meses antes que se estabilice el mercado de los combustibles. Por tanto, deben calcular bien qué será lo suficiente para no traspasar más allá del 28% de alza de sus operaciones a los usuarios. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
ministro de Vivienda, Iván Poduje, confirmó que están usando dinero de los subsidios regulares de diferentes comunas de la región del Biobío para el proceso de reconstrucción tras los incendios forestales. Parlamentarios oficialistas esperan que el gobierno presente pronto el proyecto de ley de reconstrucción nacional anunciado por el presidente el pasado 14 de marzo. Los detalles los tiene Oscar Valenzuela de Radio Biobío en Concepción.
Hasta la región del Biobío llegó el ministro de Vivienda, Iván Poduje, para presentar el plan de reconstrucción en las zonas afectadas por los incendios forestales al mundo empresarial. Esto en medio de una reunión convocada por la Cámara de la Producción y Comercio. En este contexto, el secretario de Estado confirmó que en medio del desarrollo de este plan se están gastando los recursos de los planes regulares del Servio en diferentes comunas de la zona.
Bueno, el proyecto de ley es clave que se ingrese cuanto antes al Congreso. Nosotros ya no estamos gastando la plata del programa regular en la región del Biobío. Estamos dejando sin plata a Chillán, a Los Ángeles, a Lota, a Coronel, porque tenemos que financiar de alguna parte esta urgencia, pero esto nos dura un poquito más y luego nos quedamos sin plata y ahí no podemos hacer reasignación entre regiones.
El ministro agregó que el dinero de los subsidios regulares también está siendo destinado al plan de reconstrucción y que de no aprobarse el proyecto presentado por el presidente, no habrá dinero para que estos continúen.
Hoy día no estamos gastando los subsidios tradicionales en el plan de emergencia. Si no nos aprueba la ley, nos vamos a quedar sin el plan de emergencia y solo los subsidios tradicionales. Me quiero dar un ejemplo. Yo presenté varios proyectos ahí. Uno, Ríos de Chile, se lleva el 90% de todo el presupuesto de toda la región del grupo más vulnerable. De toda la región, un proyecto.
Recordemos que el presidente José Antonio Kast presentó el pasado 14 de marzo en Penco el proyecto de ley de reconstrucción, el que todavía no ha ingresado al Congreso. La diputada oficialista Marlene Pérez espera que este sea pronto ingresado desde el Ejecutivo.
Ese proyecto debe ingresar y así lo manifesté y se lo solicité al gobierno. Ese proyecto debe ingresar cuanto antes para que se pueda aprobar y para tener los recursos para poder reconstruir y que la reconstrucción sea integral también, porque no es solo entregarle un techo a las familias, sino entregarles un hogar.
Recordemos que fue el propio ministro Poduje quien cifró en más de 400.000 millones de pesos la reconstrucción y aseguró que tras el alza de las bencinas no debería haber problemas económicos para el desarrollo de estos planes.
La radio alerta y oportuna.
Tras 3 días de audiencia, finalizó la formalización de los 5 detenidos por el caso de Cristóbal Miranda en Concepción. Vamos a ir hasta tribunales. Tomamos contacto con Camila Elso. Te escuchamos.
Sí, a esta hora la fiscal Oriana Oviedo, luego de terminar esta audiencia, se ha decretado que la Corte de Apelaciones debe resolver si se acoge la petición de la Fiscalía de dejarlos en prisión preventiva o en arresto domiciliario total a los 5 imputados. Escuchemos palabras de la fiscal.
A la vista el 6 de enero y eso no es algo correcto porque por algo la investigación.
Bueno, vamos a retomar el contacto con Camila Elso, que se encontraba en tribunales. Con respecto entonces a la medida cautelar, se decretó arresto domiciliario total y arraigo nacional para estos 5 nuevos detenidos por el asesinato de este joven en Año Nuevo, donde la Fiscalía apeló verbalmente y están en discusión. Eso retomamos.
Segundo, esperamos que el tribunal nos hace cargo de cada uno de los imputados y de por qué descarta en esta etapa primitiva su participación. Y desde ese punto de vista nos parece, y por eso apelamos, porque por principio de objetividad uno no siempre apela, pero en el primer día se expusieron pluralidad de declaraciones, en algunos casos más de 5, 6, incluso 10 declaraciones de personas que se indican directamente a ciertas personas en golpes directos a Cristóbal. Entonces la pregunta que nos hacemos y la razón de la apelación es, ¿qué pasó con esas declaraciones? ¿Por qué no le da validez a esos testimonios?
La magistrada dice que los videos no son claros.
Ya. Respecto de los videos, hay un punto, porque también las defensas han generado cierta confusión. De los videos que existen hoy en la carpeta investigativa no hay ninguno sobre la agresión directa a Cristóbal. Eso está claro y se ha sabido siempre. Los videos y los pocos videos que existen en la carpeta investigativa son de las agresiones posteriores a los amigos. Por lo tanto, pretender determinar participación o no de videos que son posteriores a la agresión, cuando nosotros estamos diciendo que los 5 imputados presentes agredieron directamente a Cristóbal, es una cosa que no tiene sentido.
¿Y cómo se prueba entonces la agresión si no hay imágenes con las palabras de los testigos?
Con todos los dichos de testigos que no son solo, y aquí me parece algo relevante porque en este punto tampoco el tribunal se hace cargo, las declaraciones respecto de las que depusimos el primer día no son solo de las víctimas, no son solo de los amigos de las víctimas, son de terceros que han querido participar de la investigación, que no tienen que ver ni con el grupo de los imputados ni con el grupo de los amigos, pero incluso hay amigos de los imputados que se indican directamente al menos a 2 personas de las que formalizamos. Entonces ese es el razonamiento nuestro para apelar verbalmente, porque la resolución no nos parece clara y no nos parece fundada.
Ahí está entonces palabras de parte de la fiscal Oriana Oviedo, luego de decretarse que la Corte de Apelaciones deberá decidir si se acoge el arresto domiciliario total de los 5 imputados o la prisión preventiva de ellos. En el lugar, Biobío, la radio.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Da el primer gran paso a tu hogar soñado. En Banco Consorcio, te acompañamos con un crédito hipotecario pensado para tu tranquilidad. Plazo hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible que se ajusta a tu ritmo de vida. Simula el tuyo en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento del crédito hipotecario está sujeto a la evaluación y confirmación de los antecedentes al momento de solicitarlo. De acuerdo con la política comercial vigente de Banco Consorcio, infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
También se construye con información.
Radiograma.
Crítico es el estado de salud de 2 de los 5 comuneros del caso Quilleco, que hace semanas permanecen en huelga de hambre en la cárcel de Temuco, exigiendo la anulación del juicio donde fueron condenados por delitos de incendio y de amenazas. Vamos a ir hasta Radio Bio Bio en la Araucanía. Tomamos contacto con Roberto Neira. Hola Roberto, buenas tardes.
Buenas tardes. Una compleja condición de salud viven los 5 comuneros condenados en el caso Quilleco y que hace más de 30 días iniciaron una huelga de hambre en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Temuco por las altas penas que recibieron tras ser condenadas por la quema de 2 camiones y amenazas, delitos perpetrados en el año 2023 en la región del Biobío. 2 de estos comuneros se encuentran en estado crítico, así lo relató a la radio el profesional de la salud Ricardo Luber, quien es parte del equipo de acompañamiento de los comuneros que permanecen en huelga de hambre.
La situación actual es crítica para todos ellos. Recordar que ellos ya cursaron huelgas de hambre anteriores, que eso ya los pone como en un estado deteriorado al comienzo de esta nueva huelga. Recordar que llevan 39 días. Y 2 de ellos, en este caso Axel Campo y José Lenquio, comenzaron una huelga seca hace 5 días y son quienes están ya en un estado bastante crítico.
Se trata de Óscar Cañupán, José Lenquio, Bastián Yaitul, Axel Campos y Robert Garling, quienes exigen la anulación del juicio donde fueron condenados a penas que van desde los 15 a los 17 años de cárcel. El profesional de la salud sostuvo que están solicitando a Gendarmería el traslado de todos los comuneros hasta el Hospital Intercultural de Nueva Imperial para que puedan recibir atención oportuna y de esta manera evitar una tragedia. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Uno de los 5 comuneros del caso Quilleco debió ser atendido de urgencia tras más de 40 días de huelga de hambre líquida en la cárcel de Temuco, mientras que el huerquén Rafael Pichún, otro de los condenados, espera también una resolución de la Corte Suprema para iniciar un nuevo proceso penal. Tomamos contacto en este momento con Maricel Venegas de Radio Bio Bio en Los Ángeles. El 16 de febrero, los comuneros mapuche condenados por el denominado caso Quilleco comenzaron una huelga de hambre líquida en la cárcel de Temuco, donde la jornada de este jueves 26, uno de ellos sufrió una descompensación grave, por lo que fue derivado hasta el Hospital Regional de la Araucanía. Hablamos de Axel Campos, uno de los condenados en este ataque incendiario perpetrado en la provincia de Biobío. El resto de los comuneros en huelga de hambre son Óscar Cañupán, José Lienqueo, Roberto Garling y Bastián Yaitul. Los familiares de los comuneros indicaron que la salud de estas 5 personas sigue deteriorándose y que durante esta jornada un médico fue a visitarlos a la cárcel, pero que de todas maneras no sienten que existan las condiciones para ser atendidos rápidamente en el caso de sufrir nuevamente una descompensación. Por otro lado, Pilar Curillán, vocera del huerquén de la comunidad de Temulemu, Rafael Pichún Coyonao, otro de los condenados por el caso Quilleco, indicó que esperan que la Corte Suprema acoja la solicitud de iniciar un nuevo proceso penal, ya que las pruebas por las que fue condenado este comunero no serían suficientes.
En que se le dieron 7 años por un atentado incendiario y por ser disque autor intelectual del mismo. Las pruebas, la presentación de la Corte Suprema, catalogaron por los mismos jueces no relevante, como una prueba secundaria. O sea que realmente no tiene un peso suficiente como para ser usada para condenarlo por ser autor intelectual.
Curillán dijo que el 1 de abril se conocerá la resolución de la Corte Suprema y que esperan que la solicitud de un nuevo proceso penal sea acogida de manera que ellos puedan presentar nuevos antecedentes que logren absolver a Pichún Coyonao del delito que se le imputa. En Los Ángeles, Bío Bío, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Indagan la muerte de un hombre de Padre Las Casas que murió desangrado tras sufrir un corte en el cuello con una motosierra. Los detalles los tiene Bárbara Justi, Radio Bio Bio en Temuco.
Un hallazgo que conmocionó a los vecinos de la población Pulmahue en la comuna de Padre Las Casas durante las últimas horas. Un hombre fue encontrado sin vida al interior de una leñera en su vivienda con un profundo corte en el cuello provocado por una motosierra. El cuerpo fue descubierto por un familiar quien al ingresar al inmueble se topó con la escena y dio aviso inmediato a carabineros. Personal policial llegó rápidamente hasta este domicilio ubicado en calle Las Garzas, donde constató que la víctima ya había fallecido aparentemente desangrada por la gravedad de la herida. El Ministerio Público instruyó la presencia de detectives de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones, quienes realizaron peritajes en el lugar. En tanto, la motosierra fue hallada junto al cuerpo y hasta ahora las pesquisas descartan la participación de terceros. Según los primeros antecedentes, se trataría de un accidente ocurrido mientras la víctima manipulaba esta herramienta al interior de la leñera. De todas maneras, autoridades...
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
También se construye con información.
Radiograma.
Los errores comunicacionales y la pérdida del control de la agenda marcaron la segunda semana del gobierno de José Antonio Kast. Pese a que la oposición pidió cambios en los equipos del Ejecutivo, el presidente y el ministro del Interior señaló de que las críticas políticas no los desvían de su foco de acción. Tenemos el contacto con María José de la Barra.
la primera semana el gobierno apostó por la idea del copamiento comunicacional con el plan escudo fronterizo, la auditoría, el borrador del plan de reconstrucción nacional, la presentación de urgencias legislativas, entre otros. Sabemos que la segunda semana ha estado marcada por una lógica un poco más defensiva, y es que no solamente hubo problemas por el alza en los combustibles, sino que también el retiro del apoyo a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet, el error comunicacional por el uso del término Estado en quiebra, la polémica por la salida de la subdirectora de inteligencia de la PDI y la reactivación de las manifestaciones estudiantiles llevaron a La Moneda claramente a modificar el tono. Y es que las problemáticas también se evidenciaron en el apoyo ciudadano. Las distintas encuestas de opinión que se conocieron a inicios de esta semana mostraron una caída entre 10 y 17 puntos del gobierno respecto a sus primeros días, ¿no?, en la administración. Ya sabemos que el miércoles la Contraloría General de la República solicitó al Ministerio de Secretaría General de Gobierno que entregaran antecedentes respecto a todas las publicaciones en redes sociales donde se abordaba el tema del Estado en quiebra, y ahora La Moneda está buscando dejar atrás la polémica. Fue esta jornada que el ministro del Interior, Claudio Alvarado, dijo que los gobiernos siempre van a estar expuestos a distintas críticas políticas, pero que la actual administración no va a perder el foco ni se va a desordenar ante ello.
Este es un gobierno que ante las emergencias y las crisis no se desordena. Muchas veces pueden haber interpretaciones respecto a un dicho, una gráfica, una palabra. Por lo tanto, la crítica política la escuchamos, pero este es un gobierno capaz de abordar la contingencia y su programa de gobierno.
Fue el presidente José Antonio Kast quien también reiteró que van a trabajar día a día por llegar con soluciones a la ciudadanía y también en mejorar estas dificultades comunicacionales que han enfrentado en los últimos días.
Más allá de lo difícil que sea comunicar algunas cosas, vamos a hablar siempre con la verdad, porque eso genera confianza. No es de un día para otro, pero estamos sentando las bases para que Chile vuelva a ser un país seguro.
Pero en la oposición han realizado cuestionamientos muy duros respecto a lo que ha sido esta polémica de los últimos días e incluso han pedido que se asuman las responsabilidades políticas. Por ejemplo, uno de los principales críticos del actual gobierno ha sido el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, quien pidió, de hecho, que se comprenda que el actual gobierno ya no está en lógica de campaña.
No podemos alimentar la incertidumbre con conceptos que son falsos. La campaña electoral ya terminó.
Ganó una mirada de país que hoy está gobernando y que tiene que actuar a la altura de lo que exigen los chilenos y las chilenas.
Luego de que se conociera que la Contraloría había solicitado antecedentes al gobierno, la ministra secretaria general de gobierno, Mara Cedini, no había abordado el tema. Sin embargo, hoy lo hizo, asegurando que van a responder siempre en tiempo y forma los distintos requerimientos del ente contralor y respecto a los cuestionamientos que han surgido sobre la propia portavoz del Palacio de la Moneda. Hoy el presidente José Antonio Kast le entregó un espaldarazo agradeciéndole por su labor en estas ya dos semanas de administración. Katy Nivaldo.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Habla hasta ahora el gobierno, quien ahora en Calama. Escuchemos, están hablando las ministras de Seguridad y Educación.
Lamentar este hecho grave ocurrido en Calama, donde por ahora se nos ha dado cuenta del fallecimiento de una inspectora del colegio en referencia. Además, hacer presente que tres niños fueron agredidos y otra inspectora se encuentra también en una situación grave. Vamos a adoptar todas las medidas necesarias para evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir. Debemos ser capaces de dar seguridad no solamente a los niños que están en los colegios, sino que también a los profesores, a los inspectores, y de alguna forma que nosotros podamos volver a la seguridad en los establecimientos educacionales. Efectivamente, estamos frente a un proyecto que trae como alternativa que se instalen elementos tecnológicos importantes para detectar, por ejemplo, si un alumno ingresa con un arma blanca, como ocurrió en este caso, un adulto de 18 años. Y así evitar que los colegios sean vulnerables y se corra un riesgo tan grave como el que hemos visto hoy. Esa ley está pendiente de su promulgación y publicación, y por lo tanto llamamos a los establecimientos comerciales que una vez publicadas puedan adoptar los mecanismos necesarios para proteger a toda la comunidad estudiantil. Nosotros como Ministerio de Seguridad nos vamos a hacer parte, vamos a interponer una querella por el delito de homicidio consumado y el homicidio frustrado y los ilícitos que correspondan. Estamos en contacto directo además con el Ministerio Público, está a cargo de esta investigación la Brigada de Homicidio, quien está recabando todos los antecedentes para la correcta imputación del delito. Además, en un principio trabajó Carabineros de Chile en la detención del imputado. La Ministra de Educación le podrá dar más detalles.
Bueno, en primer lugar, desde el Ministerio de Educación queremos manifestar nuestro cariño, nuestro pésame por la situación ocurrida a la familia de la inspectora, y también queremos manifestar nuestro apoyo a todos los que han sido afectados, a las víctimas, a la comunidad. Nosotros estuvimos en contacto con el sostenedor, con el delegado presidencial, el gobierno regional.